La primera pregunta sería, ¿cómo es que salió el Mar Rojo cuando lo intentaron cruzar?
Bueno, sobre eso hay muchos datos que no se conocen, hay muchas teorías y muchas hipótesis. La primera es que fue simplemente un paso del Mar Rojo, que es una marisma. Porque como dice la Biblia, el Mar de las Cañas es una marisma, o sea, un pantano de agua salada. ¿Ah? Moisés conocía el lugar y fueron por allí. Los bombados de los egipcios se metieron en un pantano con los carros de bronce pesados, se hundieron allí en el limo y no pudieron seguir. Posiblemente simplemente una bajada de la madera. Esa es una de las explicaciones. La otra explicación es un poco más compleja, pero parece que hubo una coincidencia de algunos fenómenos meteorológicos que tuvieron lugar en esa época. Uno fue el hundimiento del volcán Tera. La isla de Tera, P-T-E-R-A, que queda cerca de Creta, se hundió totalmente bajo el mar. Eso pudo haber generado el famoso mito del hundimiento de la Atlántida. El hecho es que era un megavolcán. ¿Saben lo que es un megavolcán? Sí. Es un volcán que es como 100 veces más grande que un volcán activo o peligroso. Entonces, eso estaba ahí, en la isla de Tera. Estalló. Hay un megavolcán abajo del parque de Yellowstone. Dicen que si algún día estalla eso, vuela a la mitad de Estados Unidos. Pero bueno, el hecho es que el volcán Tera hizo erupción y eso fue el fin de la civilización minoica. ¿Tá? Pero también hubo correspondencias, algo que se llama tsunamis. Es una ola gigantesca, con olas de hasta 40 metros. ¿Y qué pasó? Fue un tsunami. Primero el tsunami se manifiesta con una retirada del agua y luego la vuelta. De todas formas, no se sabe muy bien. Parecería que no fue el lugar que sitúa la tradición. También hay otras teorías y hay unos hallazgos muy reveladores. En un sitio donde se produce el cruce, no por Egipto, sino hasta el Yemen, por el Yemen, o sea, el desierto va para abajo, ¿no? Habían hecho un poquitito otro cruce en otro lado que no era tradicional, y ahí se encontró una parte del Mar Rojo que estaba mucho más bajo de lo habitual, e incluso esqueletos con brazaletes de origen egipcio, así que pudo haber ocurrido por ahí también. Hay muchas teorías, pero se piensa que algunas de esas son. Es decir, todos los fenómenos descritos en el Éxodo como plagas son fenómenos naturales. Parece que el agua vuelta a sangre no lo es, sin embargo sí lo es. ¿Por qué se creen ustedes que se llama Mar Rojo al Mar Rojo? La coloración rojiza de las aguas es producida por una bacteria, una alga roja, microscópica. Siempre está el alga ahí. Pero cuando se reproduce mucho, se provoca una coloración rojiza de las aguas. Y en ocasiones, cuando es una plaga, se reproduce mucho, puede llegar a morir peces porque la planta consume el oxígeno del agua. Eso fue lo que provocó posiblemente también la plaga de tábanos, de mosquitos y de ranas. Porque los peces se comen los huevos de los mosquitos, de los tábanos y de las ranas. Y al no haber peces que se comieran eso por la plaga de la sangre, o entre comillas, pónganle sangre, el agua roja, eso ocurriría después. La plaga del ganado, que es otra de las, puede ser muy bien producida por los mosquitos mismos, que como ustedes saben, tienen agentes patógenos. El Aedes aegypti, no sé qué realidad se llama así, el mosquito ese que provoca el dengue, todas esas cosas, que ustedes lo reconocen fácilmente porque tiene el abdomen. Es hincha de Wander el mosquito ese. Tiene el abdomen con rayas negras y blancas, ¿viste? Yo conozco muy poco hincha de Wander, mi hermano es uno de ellos, pero realmente que no. En fin, el hecho es, los mosquitos parece que son hincha de Wander. Bueno, esos mosquitos pueden haber transmitido una enfermedad que es muy popular en Egipto, en el ganado, se llama episotia, ¿tá? Y que puede haber ocurrido también. Las otras cosas, la que no parece real, la plaga de los primogénitos, también. Resulta que cuando hay un clima insalubre en Egipto, granizo, lluvias, sequías, cuando el clima se desabarajusta, es muy frecuente que el trigo sea parasitado por un hongo, que sea muy tóxico. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? El hongo ese, no me acuerdo bien ahora el nombre científico, yo lo estudié esto, pero el nombre científico no lo recuerdo ahora. El hongo ese no es tóxico en pequeñas cantidades, pero sí en grandes. El hijo varón primogénito era el hijo más apreciado, ¿tá? Porque era el que iba a llevar adelante la familia, ¿no? Y además porque era el primer regalo de los dioses. Por lo tanto, los hijos primogénitos en algunas ocasiones se los sacrificaba a los dioses como agradecimiento, pero en otras se los cuidaba mucho y se los mimaba en relación a sus hermanos. Por eso se les daba más pan que a los más chicos. Y el haber comido más cantidad de trigo puede provocar el envenenamiento. Y eso fue la plaga de los primogénitos. Digo, estamos muy lejanos en el tiempo. Esto pasó, parecería, en el año 1250 a.C. Pero ciertamente que estas plagas tienen una explicación natural. ¿Ya? Dios obra a través de la naturaleza, en este caso. Está clarísimo, ¿no? Y bueno, eso fue lo que ocurrió. Ahora, esos son fenómenos en Egipto que se producen, pero todos juntos en un año. Entonces los egipcios se dieron cuenta, acá está pasando algo que no es lo habitual. El Dios de Israel nos está castigando. Porque la creencia antigua era que los dioses de los pueblos defendían a sus pueblos. Y cuando había una guerra entre ambos pueblos, había una guerra también en el cielo entre los dioses de los distintos pueblos. El dios más fuerte ganaba. Por eso hay una pelea aquí teológica, digamos. Es una pelea no solamente entre el faraón y Moisés. Es una pelea entre los dioses de Egipto y el dios de Israel. De hecho, el faraón se reconocía a sí mismo como la encarnación de Dios Horus. Y por eso al faraón se lo adoraba como un dios. El texto de Egipto, el texto de Éxodo es muy claro. Él es el dios de Egipto. Yo no conozco a tu dios y no voy a dejar. Porque el faraón, la soberbia del faraón viene por ahí, por la creencia religiosa de que él era la encarnación del dios Horus. Y por eso mismo el faraón, en su soberbia, no acepta que haya un dios que le quite la disputa. ¿Verdad? Eso es importante. El monoteísmo de Israel evolucionó bastante. En aquel momento Israel era un pueblo no monoteísta, sino monólatra. O sea, admitía que podrían existir otros dioses, pero ellos solo adoraban al Dios de Israel. ¿Ya? No era todos los casos, ¿viste? Después se evoluciona hacia el monoteísmo, que no es tomarte con un mono, sino que quiere decir creer en un solo Dios, en la existencia de un solo Dios. ¿Ya? Bueno, no sé si te respondió o te compliqué más. Pero bueno, sí. Por ahí anda. Bueno, dale nomás.
La segunda pregunta sería, ¿por qué no se puede comer carne roja en Viernes Santo?
Bueno, eso viene de la Edad Media. Lo que es la abstinencia, el ayuno, es la piedad tradicional. Y el comer carne roja, porque es una carne muy rica, que se comía en la antigüedad en las fiestas.